Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Debate Directo. Para este programa contamos con la presencia de Marc Ambroye, activista histórica y presidenta de la Federación Plataforma Trans. Muy buenos días, Marc.
Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes también.
Muchas gracias por concedernos la entrevista. Lógicamente, el motivo de esta entrevista es que hablemos sobre la ley trans y hablemos sobre la situación de las personas trans. A mí me gustaría, lo primero, Marc, antes de empezar, que nos comentes cuál ha sido históricamente, tú que eres una persona nacida durante el franquismo, que nos comentes cuál ha sido históricamente la situación de las personas trans y cómo ha ido evolucionando la situación de vuestras vidas, lo que os encontrabais en el día a día, a lo largo de, en el paso de los años desde que tú tienes memoria de los problemas que os ibais encontrando. Adelante.
Bueno, pues para empezar, yo creo que lo primero nos encontramos con un negacionismo de las identidades trans, hasta tal punto que no existía palabra para ponerle a lo que vivíamos las personas trans. La miopía del franquismo era tan grande que era incapaz de distinguir orientación de identidad, y para el franquismo todas éramos maricones. De ahí las leyes represivas del franquismo, como la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que tuvo lugar en el 70 y que al momento de hacerse pública, al momento recibió la respuesta y la disidencia de los colectivos. Empezaron de una manera organizada ya, despuntando en Barcelona el MED, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que posteriormente se conforma en el FAC, en el Frente de Liberación Gay de Cataluña, convoca la primera mani en el 77, y ahí también entro yo ya en acción, contactando con Armand de Zubia y trasladando ese modelo organizativo a Andalucía, donde fundé el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, que convoca la primera manifestación pública en Andalucía en el 78. El 78 fue un año, digamos, decisivo para tumbar esta ley, porque ya en el 78 habíamos mantenido una reunión, los diferentes colectivos que surgieron después del 77 en distintos territorios del Estado español. Nos reunimos precisamente ese día, yo fui anfitriona de esa reunión, y decidimos salir un mismo día, con un mismo lema, con un mismo cartel, un cartel que fue editado en castellano, en vasco, en galego, en catalán, y que convocamos todos y todas en el 25 de junio del 78 para pedir la abolición de la ley de peligrosidad social y para pedir amnistía sexual. Recordemos que el dictador, a través de esa ley, llegó a meter en prisión a cerca de 5.000 personas en los distintos establecimientos de los que disponía en diferentes territorios del Estado español. Sí. Las personas trans teníamos además por negar nuestra identidad. Yo te voy a hablar de cuál era la situación social, cultural, económica a la que vivíamos. Nosotros vivíamos bajo la mayoría, no digo al 100%, pero la mayoría teníamos que estar abocada al exilio familiar. O sea, las familias no te querían y te expulsaban de la casa. Era imposible poder estudiar del alto acoso que sufríamos en las escuelas. Y, por supuesto, no podíamos acceder al empleo, igual que hoy. En eso no ha cambiado mucho. Y, forzosamente, para poder subsistir, para poder pagar una pensión, para poder comer, para poder sufragarse los tratamientos médicos y quirúrgicos, éramos forzadas a estar en la esquina.
Entiendo que desde luego las cosas no cambiaron de forma radical, pero que poco a poco han ido mejorando las cosas. Cuéntanos en qué aspectos han ido mejorando las cosas en estos 45 años que han pasado desde que tenemos democracia y qué es lo que queda todavía de problemática.
La verdad, Juan Carlos, que yo digo un lema que no está vacío de contenido. Yo digo que las personas trans fuimos las más maltratadas en la dictadura y las grandes olvidadas de la democracia. Si bien es cierto que se despenaliza los actos homosexuales en diciembre del 78, aún las personas trans teníamos como una espada de Damocles en nuestras cabezas la ley de escándalo público, que no fue derogada hasta el 88. Estamos hablando ya de plena democracia. O hemos soportado un modelo para la rectificación del cambio de nombre y 20 años desde el 87 hasta 2007, previa cirugía genital y previo expediente judicial que era costeado por la propia persona y pagado todo por la propia persona, hasta de 2007 hasta ahora 16 años con un modelo que obligaba a las personas trans a una esterilización química forzosa, que son los 2 años de tratamiento hormonal. Creo que hemos estado 36 años donde el Estado medicalizó y además hizo que pagáramos con el cuerpo y con la actividad el derecho a una rectificación del nombre. Por eso esta ley ha venido precisamente a romper aquello, es el avance más importante para las personas trans en 40 años de democracia, porque desmedicaliza el derecho a la identidad, pero al mismo tiempo no hace que paguemos con nuestro cuerpo. Es el mayor avance que hemos tenido. Pero lógicamente las sociedades, y no pasa en España, pasa en todo el mundo, siempre van por delante del legislativo y del ejecutivo. Y en la última década, yo quiero que la gente no se quiere solamente pues con un retrato triste, con un retrato de sufrimiento, sino también con la esperanza de cómo todo va cambiando, ¿no? Y en la última década, y no fruto de políticas públicas, sino fruto del gran trabajo que desde el activismo trans hemos hecho en esta última década, hemos tenido una incidencia cultural y social para hacer que las familias había castigos, donde antes había exilio, donde antes había palizas, incluso hoy hay abrazos, hoy hay acompañamiento, hoy hay respeto. En las escuelas, donde antes era imposible estudiar, que tengamos en España 15 comunidades con leyes LGTBI o trans, ha posibilitado que tengamos protocolo que nos protegen del acoso y del mobbing en los centros educativos. Y eso ha hecho un gran cambio, porque solamente en una década el 80% de las mujeres y adolescentes trans terminaban en una esquina. Hoy están en las universidades. Y eso ha sido un cambio profundo. Eso ha sido el cambio de la fotografía blanco y negro a la fotografía de color y digital. Eso ha sido la diversidad que venimos a traer color a esta sociedad y que jamás, jamás volveremos al oscuro tiempo del franquismo.
Imagino que para ti esto supone una enorme satisfacción el ver que las niñas y niños trans no tengan que sufrir lo que tú sufriste, ni los adolescentes y las adolescentes trans.
Claro, para mí ha sido de verdad algo maravilloso, Juan Carlos, porque yo sé que muchísimas de las luchas, pues todas se sitúan en la utopía, ¿no? Y yo, de manera satisfactoria, tengo que decir, la utopía la he tocado con la mano, porque yo sí que recibí una paliza con 6 años, porque yo no sabía ponerle nombre a lo que me pasaba hasta que no tuve 18 o 19 años, porque yo no pude estudiar porque era imposible de la burla y de los acosos que me hacían los compañeros. Y eso, ver ese cambio, y un cambio que ha sido, pues, digamos, en el espacio-tiempo hace 2 segundos, o sea, hace una década nada más, en esa última década ha sido donde ha habido una gran transrevolución cultural, ha habido un momento en que la sociedad en general se ha quitado las gafas del prejuicio para tener una mirada transpositiva.
Que, desde luego, yo espero que... Que la gente de las nuevas generaciones mire hacia...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.